Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos un martes máis a Alegría en Cuac FM 103.4. Bueno, non sei, 120, estamos aí a piques de estar no 103.4. Estás na Radio Comunitaria da Coruña, martes 28 de novembro. Estamos no estudio José Couso da Zapateira. A calefacción funcionando porque chegou un pouco a viruxe e caían unhas gotas, o gallá, sexan moitas máis. E temos hoxe, pois, a verdade que facer unha felicitación a unha sala que coñecemos ben en Cuac FM, eu persoalmente aínda un pouquiño máis, porque está a piques de rematar, mañá mesmo é o 18º concerto da sala Mardi Gras no seu 18º aniversario, concerto 2075 da súa historia. E a verdade que ás veces cabe poñer en riba da mesa a cantidade de músicas, músicos, técnicos de son, road managers, roadies, que lles chaman pipas, que teñen pasado pola nosa cidade grazas a esa sala que está ali en Monte Alto e que sobrevive como unha especie de Asterix ante os galos. Pois nada, parabéns e sabede que mañán podedes escoitar a Exit con entrada libre, que é a súa banda residente dende aí un montón de anos. Bea Ulalume, moi boas.
Hola, moi boa tarde.
Con gañas de...
Esperemos que mollada tarde.
Sí, estamos todos desexando xa que caia moita máis auga da que está a caer. Escoitamos todos os días os problemas que pode ocasionar a seca e que, de feito, xa en bastantes concellos galegos están a sufrir. Esta mesma mañá escoitaba pois a un veciño que teñen realmente problemas, que están facendo virguerías para aproveitar a auga todo o máximo, e dicía outra: non nos decatamos do que temos e do que perdemos.
Sí.
Eso, ese clásico, igual que pasa coa luz. Mariano Fernández, xa ven nos mandos técnicos preparado para comezar este Alegría. Que tal?
Pois ben.
Así, a secas.
Aquí.
Home, a secas, que non, por favor,
a secas porque non chove, pero... Pero sí, por aquí andamos vendo non chover.
Bueno, pois temos un par de entrevistas telefónicas no programa de hoxe, ademais de Econova, con un pouquiño de sorte, pois tempo para falar de algunha cousa máis. Cuac continúa a recoller sinaturas. Lembrade que a nosa petición está disponible na web cuacfm.org, no apartado Cuac Resiste. Tedes aí toda a información desta campaña que se achega pois ás 2500, non creo que tardemos demasiado en chegar. E a verdade que unha maravilla ver como pouco a pouco a xente adica un momentiño da súa vida. Oxe, eu tiven que coller un taxi porque non chegaba a un sitio. O taxista era un tipo enrollado, deu desa conversación, deu pé a que eu lle dixese: lembra asinar o manifesto. Coñecía Cuac, pero non así nada ainda, o sea que non sei se o faría, pero segura deixelle caer si tens algún momento libre, porque creo que de cando en vez os taxistas teñen un borrato de espera entre cliente e cliente. Ben, pois deixamos esta introducción do programa para escoitar un clásico dos clásicos que o que soa moitas veces na sala de Mardi Gras, Exit, que por certo mañán adican o seu concerto a Malcolm Young, ese gran músico que nos fixo vibrar. Por certo, estaba lembrando outro día que o único concerto así potente que compartimos Bea, Mariano e Maiseu foi o de ACDC en Portugal.
Certo.
Eso foi así momento de subidón.
Bueno, potente se obvias algún outro que pasa que é máis doméstico, pero tamén vimos o que sei. Son moitos anos, Tomás. A Paul ver, Weller sí. Na praia.
Sí, certo, certo. Vimos, estaba dicendo así a nivel como estadio internacional.
Que en plan, ir a un sitio a ver un concerto.
Pagar sí. Un pastón, que pagase a pena igualmente, todo isto.
Sí.
Pues nada, Malcolm Young, vai por ti esta canción e tamén a que soará mañana na sala Mardi Gras. Exit. Seis, 10 minutos, alegría en Cuac FM no 103.4. Temos xa a nosa primeira entrevista telefónica. Víctor Salgado, boas tardes.
Hola, que tal? Buenas tardes.
Ben, pois Víctor Salgado non sei si naceu para ser salvaxe, pero polo menos estudioso sí que saíches.
Bueno, bueno, digamos por lo menos, no digamos que no es estudiar cuando realmente estás aprendiendo lo que te gusta. Entonces, en este caso, no tiene mucho mérito en mi caso.
Veo que estudiaches Derecho, gestión empresarial. ¿Por dónde empezaches?
Bueno, pues básicamente, me interesaba mucho el ámbito, de las leyes en general, todo el mundo este que nos gobierna invisible, en la sombra, y realmente, lógicamente una visión un poquito más periférica al ámbito empresarial, y luego, también una vocación que siempre ha venido conmigo, que es la tecnología, la que ha marcado un poquito, mi camino final.
Uh-huh. Antes de entrar en la parte tecnológica de derechos que queremos comentar contigo, veo también que fixeche un máster en estudios sobre a Unión Europea na Universidade da Coruña. Que conclusión sacaches deses estudos?
Bueno, pues básicamente la conclusión es que, tenemos lógicamente muchísima normativa, muchísima legislación que más o menos intenta, guiar nuestro destino, nuestro futuro y regular nuestras sociedades y que, aparentemente no todo es muy claro, así como en la ciencia, en la tecnología, como luego comentaremos, todos son unos y ceros y ahí más o menos podemos estar más o menos seguros de lo que nos depara. En el ámbito de la ley, todo es mucho más ambiguo, mucho más interpretable y por tanto a mí particularmente me resultó, si cabe, todavía más estimulante, ¿no? Porque realmente no tienes un único resultado, tienes muchos resultados, entonces ahí sí que tú puedes influir directamente en que ese resultado entronque con lo que tú quieres o tu cliente quiere o realmente ves que es justo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que vi una clara vocación de, realmente de influir y de poder contribuir, entre comillas, a hacer un mundo más justo o por lo menos intentar realmente aportar tu granito de arena para dar tu visión de las cosas.
Uh-huh. Entre as cousas que fas a diario, tes un bufete de abogados con outro socio que ten apelido Pinto. Supoño que hai un pouco de cachondeo co voso nome de cando en vez, non?
Sí, en muchas ocasiones incluso se nos confunde porque, mi socio no tiene nada que ver con Portugal, pero hay otro bufete en Portugal que también lleva un nombre muy similar y muchas veces, piensan que tenemos alguna delegación en Oporto o algo por el estilo y evidentemente en ese tema siempre lo llevamos con humor.
De hecho, que una das cosas que estás a hacer últimamente es participar en seminarios o charlas nas que Democracia 2.0 es una dos reclamos. Imos de chamar así porque realmente é algo que estamos atrapados dentro, pero ata que non lle poñemos un termo, é complicado saber que está a suceder, non?
Efectivamente, sí, soy un gran defensor, desde luego, de la mayor participación ciudadana en las decisiones públicas, ¿eh? Es algo que, como hacemos en nuestras comunidades de vecinos, es algo que, sobre todo gracias a la tecnología también, podemos, y yo creo que estamos llamados, ¿no?, a poder tomar decisiones mucho más allá y mucho, desde luego, con mucha más frecuencia que una vez cada 4 años, como se más o menos, o cada 2 o cada 1, depende, como se nos tiene acostumbrados. Yo no iría tanto a celebración de elecciones, sino de celebración de decisiones, ¿no? O sea, en temas realmente claves y que realmente creo que nos influyen a todos, yo sí que creo profundamente en que algún día, no sé cuándo, pero poquito a poco lo vamos consiguiendo, de manera imperfecta, a través de redes sociales, etcétera, pero poco a poco iremos construyendo una verdadera democracia 2.0, ojalá sea pronto.
Una cosa, cuando estás dando estas charlas, ¿falando de qué notas más caras de sorpresa?
Pues, quizá a la hora de tomar conciencia que tenemos quizá mucho más poder del que nos creemos, ¿no? Esto lo podemos demostrar todos los días y lo podemos ver realmente a nuestro alrededor cuando, salimos un poquito, nos atrevemos a dar, nuestra opinión en un ámbito determinado o de alguna manera aportar nuestro granito de arena a través de un mensaje o una carta bien dirigida, bien a un medio de comunicación o bien a una persona determinada a través de redes sociales. Vemos que tenemos una pequeña contribución, ¿no? Y saber que eso se puede maximizar y se puede llevar a otro nivel, y que realmente sí que es cierto que al final está en nuestra mano. O sea, la soberanía reside en el pueblo, el poder realmente reside en el pueblo, y en este sentido yo creo que cuando alguien toma realmente conciencia de esto, sí que es cierto que, bueno, hay algo como un pequeño clic que se mueve la cabeza y que te das cuenta que realmente el mundo que te rodea es un mundo imaginario, es un mundo que han imaginado otros, ¿no? El porqué, y generalmente no es gente que sea ni mucho menos más inteligente que tú, y el tomar conciencia que tú sí, a través de tus decisiones, de tu opinión, de lo que tú puedas aportar, realmente puedes contribuir a cambiar ese mundo imaginario que te rodea, que han imaginado otros, que, bueno, evidentemente tiene sus ventajas, pero también todavía tiene sus muchos inconvenientes, y tú puedes realmente contribuir. Yo creo que es ahí cuando realmente alguien se da cuenta que sí que es cierto, o sea, que es posible, que no es algo realmente que rece en un panfleto, sino que realmente es algo que se puede hacer ahora mismo, y esperemos, gracias a la tecnología, se puede hacer pues de una manera todavía mucho más fácil y más directa en el futuro. Pues yo creo que esas son las principales, pues un poco caras, ¿no? Que bueno, sí que cambia la actitud, desde luego, de una persona, ¿eh?, en ese momento.
Ajá. Ben, a xente que nos está a escoitar, o mellor, pues está preguntándose realmente a onde queremos chegar con esta charla, teño que ubicar de alguna forma por qué estamos a conversar agora mesmo Víctor Salgado e Alegría en Cuac FM. O tema foi que a pasada semana, por lo menos aí aproximadamente, pues sí, creo que sería máis ou menos unha semana, o Partido Popular da Coruña decide levar a cabo unha acción de publicidade masiva. Falabas agora de poder, e posiblemente, pues evidentemente, a búsqueda do poder é o que lle leva a tomar esta decisión. Nese reparto publicitario de buzoneo e reparto en man, segundo me teñen comentado, porque a mí non me chegou precisamente, aparezo en unha fotografía con outra moita xente, unha fotografía tomada, creo lembrar, que en 2010, nun momento non que estábase a falar de modelos de autoxestión, de búsqueda de solucións para un edificio que estaba en estado de ruína, un proxecto ao que se achegou moita xente nun primeiro momento, porque evidentemente é un edificio moi visible, que está enfrente da Torre de Hércules. Estamos a falar de Proxecto Cárcere, neste panfleto acúsase de alguna forma ao goberno municipal, coa palabra chiringuito, e de otorgar a dedo a xestión dun ben público, neste caso unha cesión temporal, porque realmente o edificio aínda lle pertence ao goberno do Estado a través dunha sociedade estatal. Entón, eu preguntaba nas minhas redes sociais si realmente teñen a posibilidade de utilizar unha fotografía que está colgada en algún sitio, entendo que atoparían nunha página web, algún blog ou algo así, e a partir dese momento alguén me recomendou que falase contigo. Supoño que o mellor lle dices un pouco de voltas a este tema, non?
Sí, realmente es un tema, bueno, lógicamente, ojalá dijéramos que es un tema aislado, desgraciadamente no es aislado. El uso de imágenes de personas, ya sea, bueno, pues en este caso, desgraciadamente, para ni siquiera para una campaña política, bueno, no estamos ni siquiera en campaña, sino directamente pues para intentar embarrar el escenario, intentar tirar piedras al contrario, como pues en el ámbito publicitario, en tantos ámbitos, en el ámbito privado puramente de empresa o de organizaciones o de fundaciones, ya no digamos incluso de medios de comunicación, ¿no? Es algo que desgraciadamente es bastante frecuente, ¿no? No tenemos esa conciencia realmente de los derechos de las personas, derechos además que son fundamentales del individuo y vienen reconocidos desde hace muchos años en nuestra Constitución, y además la mayor parte de los que más nos interesan, sobre todo de los que vamos a hablar hoy, están en un único artículo, que es el artículo 18 de la Constitución, y ahí entre los algunos y muy importantes derechos pues estarían dos fundamentalmente que aquí vienen siendo afectados, por no hablar de tres, pero bueno, fundamentalmente dos, que sería el derecho a la propia imagen de las personas, que eso es un derecho evidentemente que tenemos todos, no solo las personas, digamos las dos grandes Fs, los famosos y los futbolistas, más bien al contrario, muchas veces somos las personas anónimas las que más todavía derecho tenemos a conservar y controlar la publicación, ya no solo la publicación, sino la la mera toma de una imagen y, por supuesto, cualquier uso que se pueda hacer de la misma. Y luego otro derecho también muy importante, que lamentablemente en este caso también te ha afectado a ti personalmente, que es el ámbito también ya no solo de la imagen, sino del honor, del derecho al honor, que es algo, bueno, que parece que nuestra sociedad es así como muy maltrecho, ¿no? No tenemos mucha idea, esto parece más cosa de películas o de algo pues muy viejuno, ¿no? De cuando la gente pues se lanzaba un guante a la cara y decía, bueno, pues nos vemos al amanecer y nos batimos a duelo para conservar el honor, ¿no? Eso era un poco así, parece decimonónico, ¿no? Gente que ponga pues el derecho a la vida incluso por encima del derecho al honor. Pero lo cierto es que, bueno, hoy en día incluso tenemos sociedades que lo siguen practicando, pues por no hablar, de algo muy desconocido, pues la sociedad japonesa, ¿no? En este caso el tema del honor le da una máxima importancia, ¿no? Y muchas veces cuando alguien ha perdido el honor, pues directamente, en muchas ocasiones, desgraciadamente, se quita la vida. Pero es que incluso en nuestra propia sociedad realmente es algo que influye mucho, ¿eh? Hoy en día, aunque no le llamemos honor, le hemos llamado de otras maneras, como por ejemplo ahora mismo está muy en boga el derecho al olvido, está muy en boga también la reputación online, ¿no? El hecho de que, bueno, pues tú conoces a alguien o alguien te presenta un currículum para empezar a trabajar y lo primero que haces directamente es te vas a Google, ¿eh? Ese currículum lo mirarás más o menos, pero bueno, lo que generalmente se hace es te vas a Google, metes el nombre de esa persona en Google y bueno, y ahí, para bien o para mal, desgraciadamente queda expuesta gran parte de la vida de esa persona, ¿no? Pues eso es lo que realmente la ley protege. Lo que pasa es que no siempre, bueno, pues somos conscientes de ello, somos conscientes a la hora de respetarlo en otros, ¿eh? Las redes sociales están llenas de ejemplos, ¿no? De casos en que fotografío y cuelgo y ni siquiera la persona se ha enterado de que le he sacado una foto, pues usos en este caso como intentar, bueno, en último caso, atacar a una persona con injurias, con calumnias, y bueno, ahí evidentemente la ley, incluso el Código Penal en última instancia, está para protegernos también.
Eu pensaba, para poñer un exemplo que a xente entenda, se eu collo unha fotografía da rede social dunha actriz famosa, adícome a sacar pósters e vendelos nunha tenda que teño eu no centro da Coruña. ¿Podería ser denunciado por eso?
Por supuesto. Por supuesto que sí. Esa persona, lógicamente, estás promocionando un producto, un servicio, estás haciendo publicidad, apoyando realmente, bueno, pues tu propia marca o tus propios productos, apoyándote una imagen de alguien, valiéndote, evidentemente, de la imagen de alguien sin haber obtenido su autorización. Y ahí, bueno, desde luego es uno de los casos que más solemos ver jurisprudencia, porque precisamente son estos casos los que más llegan a los tribunales y sobre todo más que de las personas anónimas, ¿no? Incluso al constitucional. Y evidentemente, bueno, siempre es muy claro al respecto, pero insisto, no porque esa persona sea famosa o se dedique a ello, ¿no? Sino simplemente por ser una persona y porque su imagen está protegida por la Constitución.
Ben, entón agora eu traslado isto a este tríptico que repartiu o Partido Popular, que agora o Servicio de Documentación de Alegría acaba de traer Moamán, que non o tiña, e xa o teño aquí agora mesmo diante, e resulta que eu entendo que no caso dun partido político esa remuneración que eu estaba obtendo vendendo as fotografías desta actriz famosa transmítese cando o partido, gracias a este tipo de tácticas, imos de chamar así, obtén votos que ao final tamén son cartos, porque evidentemente cada partido político, en función da representación que obtén nas eleccións, pois leva despois uns cartos. ¿Poderíamos entender que é asimilable?
Sí, totalmente. Estamos hablando de los mismos derechos, el derecho, evidentemente, aquí a la propia imagen, claramente, y además, pues evidentemente, con la afectación del derecho al honor también de las personas, porque realmente ahí no es una fotografía en la que se intente dejar bien a las personas, porque al fin y al cabo, bueno, pues una actriz o alguien así, pues en definitiva, aunque se use, pues se deja bien, no se la insulta, no se la vilipendia, y en este caso sí, o sea, evidentemente habría dos derechos importantes afectados, como es, ya digo, el derecho a la propia imagen, que por supuesto nadie tiene derecho a poner la cara de nadie en un panfleto, ya sea publicitario, ya sea de promoción, sea de lo que sea, incluyendo lógicamente en el ámbito político, y en cualquier otro ámbito, por supuesto, sin la autorización de la persona, y desde luego, mucho menos, en este caso también, afectando otro derecho fundamental, como estamos hablando, que es el honor de las personas, haciendo que esa persona, bueno, pues que lógicamente, que se hiera su reputación frente a terceros, ¿no?
Hola, Víctor, ¿qué tal? Soy Mariano, otra de las partes del programa.
Vale.
Y voy a malmeter un poquito. Aun cuando esta fotografía en concreto se hiciera en un acto público y todo esto...
No
tiene particular relevancia, aunque seguramente se dirá. Pero la pregunta donde yo quiero ir a parar es meter aquí fotos de una serie de personas en un contexto, se las mete con calzador en un contexto injurioso, y que eso lo haga un partido político, ¿no es una temeridad tremenda?
Hombre, desde luego, yo es algo que nunca recomendaría, ¿eh? O sea, esto es lo que hablaríamos de la política oscura, ¿eh? Que es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos se practica mucho, eso de poner al adversario con imágenes de este típico, todo manipulado, intentando injuriar, etcétera. Es algo que es un estilo muy americano, ¿eh? También porque allá hay otras leyes distintas, ¿eh? y que protegen mucho menos, por ejemplo, el ámbito de la privacidad u otro tipo de ámbitos que realmente aquí, como es el del honor también, que en nuestro derecho está afortunadamente, tanto en Europa como particularmente en España, está mucho más protegido. Y yo es algo que desde luego en ningún caso, no solo no recomendaría, es que desaconsejaría en cualquier ámbito, porque realmente, como digo, ya no solo legalmente, como estamos viendo, que puede tener consecuencias, sino que incluso políticamente esto es un coste que puede venir, lógicamente, como un boomerang, ¿no? Pero lo que sí tenemos que dar cuenta es que el uso de la imagen de una persona se tiene que circunscribir muy concretamente al ámbito, o bien de la autorización que nos dé esa persona, o en los casos que son muy contados en los cuales la ley permite el uso de la imagen de una persona sin su autorización. Por ejemplo, en el ámbito de un medio de comunicación, que sería una de esas excepciones, un medio de comunicación podría hacer uso de la imagen de una persona sin autorización de esa persona, pero siempre, incluso el medio de comunicación, cumpliendo unos requisitos muy concretos, como sería, por ejemplo, el justificar la noticia, ¿no? O sea, ya no solo es que yo saque una fotografía, sino que esa fotografía venga justificada por una noticia y que, salvo que la persona en concreto sea objeto de la noticia, el grupo de personas y en concreto la persona debería aparecer como una imagen meramente accesoria, no directamente destacada en la propia noticia. Y es más, aunque una imagen concreta, como en este caso, haya sido tomada incluso de un medio de comunicación, ya no digamos una red social, que desde luego en ese caso sería todavía más cuestionable, pero aunque se hubiera tomado de un medio de comunicación, es decir, esta misma fotografía hubiera salido en prensa y hubiera salido legalmente, correctamente en prensa, eso tampoco ampara a cualquier entidad, a cualquier persona, a coger esa misma fotografía e incluirla pues en un folleto de campaña, en un folleto de publicidad, que es otro uso distinto que evidentemente no estaría avalado por esa excepción que originalmente legalizó el uso de la imagen o la captación de la imagen en primer lugar, ¿no? Con lo cual, en ese caso, sí que es cierto que es algo que tiene lógicamente es de un enorme riesgo, por lo que estoy comentando, y principalmente, por supuesto, jurídico.
Bueno, igual que en los medios de comunicación existe el derecho a la rectificación cuando se da una noticia o se hace una cita injusta o incorrecta o mal empleada, en este caso concreto ha sido un buzoneo. Entonces, ¿cómo se repara esto?
Pues indemnizando. Esto básicamente es por vía de indemnización, es decir, se puede ordenar, lógicamente, todo esto. Estamos hablando vía judicial, ¿no? Aunque se pueda hacer un requerimiento previo por vía extrajudicial, pero inicialmente por vía judicial se ordenaría pues tanto la parada, en este caso del buzoneo, si quedaran folletos por distribuir, pues evidentemente como medida cautelar que hasta, pues lógicamente que esto se dilucidara, ¿eh?, en el juicio oportuno, pues que esto ya no se siguiera distribuyendo, y por supuesto en su momento, vía, lógicamente después de esa, bueno, de de que termine el procedimiento, pues lógicamente la solicitud, bueno, en su caso, y la condena en su caso, al pagar una indemnización por aquello que evidentemente ya se ha distribuido, porque está claro que el daño en buena medida ya está hecho y por tanto ese daño hay que compensarlo. Si no es posible evitar ese daño, bueno, desde luego se puede evitar que se siga produciendo, precisamente incautando pues aquello que no se hubiera distribuido todavía, pero esto ya sabemos que es muchas veces, y ya no hablemos solo de folletos físicos, como en este caso, si hablamos de redes sociales, pues bueno, esto es como poner puertas al campo, por mucho que un juez ordene que algo no se distribuya en internet, a veces incluso es al contrario, eso se distribuye todavía más, ¿no? Entonces aquí iríamos ya a la vía de la, por supuesto, de la indemnización, ¿no? En su caso.
Ademais da fotografía, eu agora que teño o documento diante, los edificios públicos no se regalan a los amigos. Entre todos los coruñeses lo tendremos que pagar. Eu que coñezo o proxecto Cárcel, porque fun, evidentemente estou unha fotografía, e sí que estiven bastantes anos participando activamente no proxecto, ata que por motivos de tempo deixeino, pero continuo en contacto. Ainda outro día acheguei-me a celebrar con eles o séptimo aniversario desta ímolo de chamar así, batalla pola recuperación dun edificio abandonado. Pois sabemos, as persoas que estamos un poquinho con gañas de informarnos, que en ningún momento se regala nada, porque é unha cesión temporal. En segundo lugar, que eso que teremos que pagar entre todos os coruñeses, o único que se vai a pagar é a rehabilitación parcial do edificio, que vai quedar para o uso de quen queira. E ademais que Proxecto Cárcere unha e outra vez repite que o que está facendo é recibir proxectos de todo o mundo para intentar darlle unha especie de contido continuo ao que vai a suceder ali no momento que as obras rematen. Polo tanto, entramos tamén, aparcando a fotografía e as acusacións, entramos incluso no terreno da mentira ou da difamación. Eu xa non sei ata onde podemos chegar con este documento.
Sí, claro. Aquí estamos hablando, lógicamente, que bueno, esto tiene una intención muy clara, y en ese caso ya no solo, como decimos, estaría afectados la imagen, por supuesto, pero sino el contexto, ¿no? Y en ese sentido influye todo, influye la información o la opinión disfrazada de información, o a veces la información disfrazada de opinión, que muchas veces se nos da, ya no digamos a nivel de medios de comunicación, pero también evidentemente en las campañas y este tipo de cuestiones, pero que aquí realmente lo especialmente grave es la afectación también de personas concretas que, ya digo, han sido acusadas directa o indirectamente, pues lógicamente de cuestiones que afectan directamente que suponen una difamación, injurias, calumnias, etcétera, que podrían incluso ser perseguibles, llegado el caso, ya no solo por vía civil, mediante una indemnización, sino que incluso por vía penal, con una condena, que ya sería, bueno, dependiendo del caso, pues podría suponer una multa adicional, etcétera, ¿no? Pero esto evidentemente es algo que, como digo, estamos jugando, como digo, con derechos fundamentales, y es algo que hay que tener muy presente.
Bueno, tenemos que ir rematando porque ainda queremos conversar con outra persoa. Supoñamos que eu tivese tempo e cartos, cousa que carezo das dúas, decidise achegarme a un xulgado para denunciar esta documentación na que eu aparezo fotografiado. Entendo que vou loitar contra Goliat, porque esta xente sí que ten cartos para chegar incluso ao Tribunal de Dereitos Humanos de La Haya si se aburren. Entón, claro, para min sería un problema gravísimo xa a nivel de ter que desplazarme a declarar a onde me chamen, e segundo, pois pagar as costas por adiantado mentras un xuiz non me dé a razón e me indemnice, o mellor no século XXIII.
Claro, sí. Esto es uno de los, desgraciadamente, uno de estas cuestiones que, lógicamente, por eso la mayor parte de asuntos, desgraciadamente, que se ven son de personas, pues eso, que le compensa, ¿no? En muchas ocasiones, pues gente conocida, gente famosa, que lógicamente va a obtener una gran indemnización. Es una pena porque, bueno, en este tipo de modelos, pues bueno, se podría ver realmente en otro tipo de asuntos, pues lógicamente, bueno, con algún tipo de procedimiento, algún procedimiento especial que desgraciadamente no está contemplado, sino lo ordinario, pues muchos de estos derechos, ya digo, quedan sin denunciar y quedan sin condenar, ¿no? Desgraciadamente.
Pois a verdade é que foi unha conversa moi instructiva. Víctor Salgado, moitísimas gracias por atendernos.
Nada,
creo
vosotros.
Que mellor temos que chamar en alguna ocasión. Así que nada.
Cuando queráis, encantado.
Para os que queiran buscarte, pois Víctor Salgado en redes sociais e Pinto San Salgado Abogados. Moitísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Unha aperta.
Claro.
6:35 minutos, deixádenos escoitar un minutiño a o amigo Vicente Amigo, porque vai a estar na Coruña, no Pazo da Ópera, é un deses concertos que para os amantes da guitarra flamenca, guitarra clásica, pagan moitísima pena, así que vos recomendo se tedes oportunidade e cartos. Víctor, perdón, Vicente Amigo, Víctor era o que falaba. Seis e 37 minutos. Alegría Cuac FM, e a alegría é falar de cultura. Marcos Lorenzo, boa tarde.
Hola, boa tarde, Tommy.
A festa que temos a vindeira fin de semana, para os que estamos involucrados na cultura, que se chama Culturgal, verémonos ali. A verdade é que ti, para a xente que nos escoita e nunca estivo aínda no Culturgal, que lles dirías para que se acheguen?
Bueno, pois é a maior feira de industrias culturais do país. Entón, bueno, pois poden atopar un repertorio amplísimo de oferta cultural, digamos, con bastante presencia literaria, de literatura infantil, juvenil, de ficción, ensayo, etcétera, y pero tamén, digamos, con unha importante presencia das artes escénicas, de propostas teatrais, de música, en fin, é un pouco mostrario da cultura do país.
Marcos Lorenzo participa en múltiples iniciativas culturais, entre elas pois é socio fundador de Ben Curiosa, está a traballar no máster de experto en xestión cultural da Universidade de Santiago de Compostela, así que un pouquiño sí que sabe de Galicia, e acaba de publicar un artigo pois bastante en profundidade sobre as políticas culturais en Galicia. Como isto da radio é así, temos que quedar un día con máis calma, pero para a xente que se queira achegar, que despois compartiremos un enlace ao teu artigo nosas redes sociais, por onde atacaches isto? Porque é tan amplo de abarcar?
Sí, é moi amplo, sí, a verdade é que me levou bastante traballiño, sobre todo tendo en conta que é un cidadán particular, é dicir, que non tampouco é un meu traballo como académico abordar estas cuestións, pero me parecía que había un oco, ou máis ben un boquete, digamos, na literatura sobre políticas culturais en Galicia, que hai pouca reflexión por escrito, pouca análise do que está sucedendo, tanto no ámbito municipal como no ámbito autonómico ou provincial.
Permite que te frene aí. ¿Hai coordinación entre eses ámbitos?
Pois escasamente, hai algunhas redes, pois como a Rede Galega de Teatros e Auditorios ou a Rede Galega de Música ao Vivo. Bueno, hai algúns circuitos ou a Rede da Diputación da Coruña, onde digamos que os concellos se poden acoller pois a eses circuitos. Sin embargo, digamos que eu creo que as canles de diálogo institucional son escasas, tamén son moi escasas e son moi significativo as liñas de traballo supramunicipais, é dicir, de concellos que cooperen en temas de cultura pois con outros concellos limítrofes. Eu creo que en xeral circula un pouco e mal a información, e é normalmente de abaixo arriba, quero dicir, na medida en que a Xunta poida facer algunhas transferencias aos concellos, bueno, pois os concellos se acollen a elas, pero en xeral non vexo eu demasiados espazos de encontro, de reflexión e de colaboración.
Dentro deste estudo que fixeches, non sei se chegaches en algún momento a conclusión da importancia que ten os medios de transporte coa cultura. Refírome a un feito que eu comento moitas veces coa xente coa que me movo, que no ámbito dos concertos de música moderna, é a dificultade que temos para chegarnos a outras cidades porque non hai forma de volver dende Vigo ou de Compostela despois dun concerto.
Claro, bueno, digamos que a cultura é un sistema, un ecosistema que está inscrito noutros ecosistemas maiores, e o do transporte e o da mobilidade, pois é un deles, e por suposto a situación económica xeral pois afecta centralmente a cultura e ao sector cultural. Sí, eu poñería che outro exemplo, sería, bueno, en que medida, o sea, para avaliar en que medida estamos deseñando políticas culturais adaptadas á nosa realidade social, demográfica, etcétera, en que medida temos diseñado, digamos, unha metodoloxía de traballo para o rural, non, para poboacións dispersas e envellecidas. E aí a cuestión do transporte sería bastante central, porque digamos con esa forma tan dispersa, tan esparexida de asentamentos de poboación, pois se calhar teríamos que pensar noutras fórmulas para chegar ao público, entre comillas, ou para lograr que a xente teña acceso á cultura como un dereito. E o que se pode ver, digamos, é que hai algunhas iniciativas virtuosas, hai algunhas boas prácticas locais, pero o que non hai é unha especie de corpus metodolóxico en Galicia, despois de 35 anos de autonomía, de como se deberá traballar no ámbito rural para que teña unhos resultados satisfactorios, para que as persoas participen, en fin, para que se fomente a creatividade e tamén eso, o acceso á produción artística por parte de toda a poboación.
Supoño que en varias ocasións terás falado con técnicos de cultura de concellos, precisamente citarán iso. É moi difícil que a xente se achegue á Casa da Cultura, e ti estarás pensando, claro, tedes 14 parroquias, cada unha delas ten 4 casas, como non lle poñas algún tipo de transporte, un microbús ou algo así, é realmente complicado para xente que ademais en moitísimas ocasións chega pois moi cansa de un día longo de traballo e de desplazamentos pois considerables,
pois,
non?
Sí. Claro, hai varias liñas de traballo que sería interesante abrir, así, unha delas sería a da ordenación e de algún xeito xerarquización dos espazos culturais en Galicia. Durante estas últimas dúas décadas creáronse espazos culturais sin ningún estudio de necesidades mínimamente serio, ningún proxecto cultural detrás. Quer dizer, boa parte do gasto liquidado en cultura foi a crear casas da cultura e auditorios en cada recuncho do país. Entón, é un panorama extremadamente desestruturado, non? O sea, tería sentido que certa oferta cultural se fixese en certos lugares que poden ter capacidade tractora de unha certa cantidad de públicos e que outra oferta cultural, pois máis de base sociocomunitaria ou sociocultural, bueno, pois fose cara a espacios de proximidade. Entón, eso é unha cousa. Outra cousa é que, pois, por exemplo, eso, en ámbitos, en concellos rurais, con pouquinha poboación e moi dispersa, pois se cadra, non ten moito sentido. Ten sentido centralizar certa oferta cultural, pero ten máis sentido empezar a pensar en algún tipo de programación nómada ou de programación no que a xente mesmo a distancia poida participar, pois como fixeron en San Sadurniño co Fálame, non? Onde a xente pode gravar, digamos, os seus pequenos audiovisuais tamén sobre a súa vida cotía e compartilos na rede. Agora temos internet, pois hai certa parte da poboación do ámbito rural que é susceptible de utilizalo, que pode utilizalo, outra que podría alfabetizarse digitalmente. Bueno, pois serían vías, pero en todo caso se require pois certa innovación, non? Na forma de ofrecer cultura desde os municipios e de propiciar que a xente participe no xeito cultural.
Un pouco a fío disto que falabas dos contedores, vamos, do gasto público en contedores culturais por diante dos contidos culturais. A min dame unha sensación que non sei se é certa, a ver se me corroboras ou me desmintes esa sensación de que aposta dende os poderes públicos, nomeadamente dende a Xunta, cando se aposta pola cultura, se fai dende un punto de vista de negocio, e se obvia completamente esta outra parte que ti decías dunha cultura de base comunitaria e todo isto, porque non sei se hai realmente investimentos a nivel galego neste sentido, os ten habido nos últimos 30 anos?
A ver, primeiro unha aclaración. Eu non creo que desde a Xunta de Galicia, estou falando non exactamente deste goberno, sino dos 35 anos en conxunto, o sea, visto agregadamente, eu non creo que desde a Xunta de Galicia se fixese unha aposta pola cultura privada ou polas industrias culturais e creativas que se di agora, non? Eu creo que simplemente non houve ninguna aposta en ningún sentido.
Grave, non? O asunto.
Sí, o sea, nos breves períodos onde sí parece que había certa visión estratégica, pues non, desafortunadamente non tivo continuidade. E entón, eu non, eso, primeiro esta aclaración, o sea, eu creo que directamente non houve ningún principio rector, ninguna idea forza de política cultural, porque a política cultural se considerou, digamos, con salvedades, pois como a guinda do pastel, digamos, un ornamento, un florero, e non se traballou desde un diagnóstico serio, desde unha planificación seria. Isto para empezar. Despois, a cuestión do sociocultural, non? Do traballo de base. Bueno, para facer ese traballo é necesario disponer de profesionais cualificados. Son os municipios, en boa medida, que teñen capacidade para contratar este persoal, si teñen disponibilidade económica, claro, e para poder poñer en marcha pois isto, políticas de participación cidadá, políticas que traballen desde a proximidade. Pois hai algunhas boas prácticas nese sentido, pero vou lembrar un dato que aparece no artigo e que me parece moi significativo. Probablemente, digamos, a media dos últimos 15 anos, o gasto en cultura da Xunta de Galicia foi se distribuiu, digamos, nun 70% para gastos de capital, é dicir, para ladrillo, e nun 30% para gastos correntes, para organización de actividades e para pagar equipos profesionais que as pudesen coordinar e desenvolver. Nese mesmo período, na comunidade de Madrid, de Cataluña ou en Euskadi, a porcentaxe era, porque era prácticamente a mesma nas tres, dun 84% de gastos correntes e un 16% de gastos de capital. Claro, isto é sintomático de que, xa digo, de forma agregada e en termos xerais, os responsables políticos da cultura en Galicia non tuveron ninguna idea e máis ben recurriron a gastar os cartiños en equipamentos, bueno, porque un corte de cinta antes dunhas eleccións parece algo rendible electoralmente. E, sin embargo, ese traballo sociocultural de base, de longo prazo, non se axusta aos períodos electorais e probablemente se xa es un traballo máis invisible.
Bueno, interesantísima a conversa que estamos a manter con Marcos Lorenzo. Temos que rematala porque aínda temos unha sección tamén moi interesante no programa de hoxe. Permíteme simplemente unha píldora de despedida. Cando se fala de industrias culturais e creativas, unha vez máis surde a dúbida de ata que punto nos coles estamos a traballar a creatividade dos peques, pero eso sería xa para un artigo.
cando queira, si queredes, repetimos e reflexionamos sobre iso.
Perfecto, bueno, pois vémonos coas cañas despois da Asamblea Xeral dos Xestores Culturais, que tamén existimos en Galicia. Unha aperta, Marcos.
Muy ben. Unha aperta e que vaya moi ben coa FM, que teñade sorte.
Seguiremos asinando. Ata o venres. Pois a continuación, a Econova
está agardando.
Continuamos en Cuac FM 103.4 en tu dial. En breve, agardamos. Estás escoitando Alegría, hoxe martes, son as 7 menos 10 da tarde. Xa sabes que se non nos escoitas neste día, en esta hora que estamos en redifusión. Hoxe vou dedicar a Econova a unha soa nova. Econova, hoxe sí que vai ser Econova.
Econovas outros días. Hoxe Econova.
Hoxe Econova. Porque é algo que nos... nos afecta directamente a Galicia, a Coruña moito tamén. Do que xa teño falado é o tema dos vertidos nucleares na Foxa Atlántica, que teño comentado aquí de vez en cando, pois esquecemos que están aí, levan moitísimos anos, non sabemos se están vixilando ou non. Pois resulta que onte xa iu en Praza Pública un artigo de David Reinero, no que precisamente fixeron esa investigación de o título é 35 anos dos últimos vertidos nucleares fronte ás costas galegas. Quen vixía? Estiveron tratando de averiguar se alguén vixía. Empezan con un pouco de historia, que creo que é importante, porque claro, a xente que isto xa lle queda un pouco longe e non sabe moi ben de que vai. Entre 1949 e 1982, 8 países, Gran Bretaña, Bélxica, Holanda, Francia, Suiza, Suecia, Alemaña e Italia, desfixéronse dunhas 140.000 toneladas de residuos nucleares, meténdoos en bidóns de aceiro e formigón que tiraron no Atlántico fronte ás costas europeas, na Foxa Atlántica.
Isto é unha pregunta. Sabes se quedaron entre eles de facer iso ou xa que viron a un que estaban levando as cousas e dixeron, pois leva ti tamén. Non sabemos como foi, ¿no?
A verdade é que non sei. Supoño que a alguén se lle ocurrió o primeiro e os demais dixeron, mira que idea máis cara ayuda para desfacernos de toda esta porquería e non deixala na nosa casa. A fin destes vertidos chegou tras unha intensa campaña social contra eles, da que mariñeiros galegos e Greenpeace foron protagonistas principais ao tentar dificultar os vertidos interpondo os barcos, sendo emblemático o pesqueiro Xurelo. Desta época nos acordamos moitos porque éramos pequenos naquela época e era como que non entendes na túa inocencia como poden estar facendo iso, como poden estar tirando fronte ás nosas costas esas cousas tan peligrosas ao mar. E hai a xente que nos fixo verdes de por vida, ecolóxicos de por vida. O Organismo Internacional da Enerxía Atómica, a OIEA, catalogou cos datos que lle facilitaron os Estados membros os lugares de vertido, cantidades e tipos de residuos. Isto podedes ver se entrades en Praza Pública, non vou ler o artigo inteiro porque a verdade é que é bastante longo, pero ten todo tipo de datos, ten mapas tanto de onde se tiraron os residuos e cando nas nosas costas, podes picar aí e pon, pois por exemplo, Reino Unido 1964, hai un montón aí, a verdade que asusta, e hai mapas a nivel mundial tamén. Entón nos contan os de Praza Pública como foron tentando, empezaron pola OIEA, esta, o Organismo Internacional da Enerxía Atómica, para ver quen vixía isto. Uh-huh. Ben, pois estes consideran estes residuos de baixa intensidade, ou seja, que tampouco é para tanto, pero di que non é competencia súa vixiar o seu estado. Entón os remite á Organización Marítima Internacional, IMO, que tampouco sabe nada do tema. Iso que consultaron primeiro con outro organismo, que é a Convención de Londres, que era que ia poñendo as normas sobre onde se podía tirar, ou ata que chegou un momento en que dixo, vale, non se pode tirar máis, que a xente non lle gusta. Entón, estos, os da IMO, lles din que lle pregunten a OIEA, ou seja, a outra que lles dixo pregunta de lle oímos.
Isto é un bucle de libro.
E tamén lle din que lle pregunten a OSPAR, que é unha organización creada por varios gobernos europeos para protexer o medio ambiente mariño no Atlántico nororiental. Non vos vou contar moito máis as voltas, pero ven sendo así. Uns se van pasando as historias a outros. OSPAR sí que lles chega a dicir... Dende 1995, un número limitado de expedicións internacionais de investigación levan a cabo o monitoreo dos puntos de vertido do Atlántico nororiental, nos que se detectaron liberacións de algúns radionucleidos en niveis non significativos. Pero non saben dicir cando se realizou o último estudo nin cando vai ser o próximo. Logo chegan outras cantas, outros cantos organismos que tampouco saben nada do tema. Xa cando entramos en España... Peor todavía. Preguntanlle ao Ministerio de Agricultura e nin sequera resposta, porque nos responden que non saben, pero estes nin sequera responden.
Espera, un segundiño, que Mariano ten aí un bicho na pantalla que nos puxo. Entendo que é un bicho que mutou por radiación.
Non, eso é un poliqueto, que son os únicos que vixían iso.
Ah, vale.
Sí, pues son os vermes que viven no fondo do mar.
Vale,
sí.
Vale. O sea que hai que preguntarlle a eles.
Sí, o que pasa é que penso que non falan, pero...
Bueno, o mesmo que fala o Ministerio de España.
Sí. Teñen a mesma capacidade de comunicación que todas as instituciones.
Exacto.
Pues bueno, mira, bueno, nada, quedades aquí
con Policleto.
Preguntaron o Ministerio de Agricultura...
Un minutinho, vea. Que queda un minutinho, digo.
Ah, vale. Pues nada, o Consello de Seguridade Nuclear, a Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Instituto Español de Oceanografía e o Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí ninguén sabe nada. Recomendo vos que leades o artigo, porque a verdade é que está moi ben. Bueno, a conclusión é que ninguén sabe nada, pero a conclusión tamén ven sendo que manda moito carallo. En fin, echo que hai.
Ai, que paciencia.
Merluzas de tres ollos en breve, sí. Camaradas.
Quedades sí. En Cuac FM en boas mans. As mans de Recendo. Ata a vindeira semana. A alegría. Chao.